Bueno, esta mañana con Juan Fernández Miranda, Tonia Echarri, Inocencio Arias Ambasador, contamos, hoy tenemos la fortuna de contar, aquí en nuestro estudio con Juan Manuel Fernández Martínez, es vocal del Poder Judicial. Y está entre los 8 vocales que han conseguido que el lunes el Poder Judicial se reúna para aprobar una declaración institucional sobre la amnistía. Y sobre eso le voy a preguntar algunas cosas. Don Juan Manuel, ¿cómo está? Me alegro mucho de saludarle, señoría. ¿Qué tal va todo?
Igualmente, Carlos. Encantado de estar en su programa.
Bueno, estamos hablando de una ley, la de amnistía, cuya estrategia del gobierno es aprobarla a través de una proposición de ley para evitar cualquier control o dictamen. Y además, antes de una investidura. ¿Esto qué tiene de irregular?
Bueno, formalmente no es irregular porque la vía elegida para la tramitación parlamentaria excusa de pedir esos informes. Esto nos ha ocurrido en los últimos años con otra serie de leyes, pero, como digo, si bien formalmente esto no es necesario, razones de prudencia y de responsabilidad, dada la gravedad de las consecuencias que se van a derivar de la aprobación de esta ley, habría aconsejado el pedir estos informes previos. Eso en el supuesto de que se considerase necesaria una ley de amnistía, que en mi opinión no lo es, ¿no? Pero bueno, en el supuesto de que políticamente se considerase que es un instrumento imprescindible para la convivencia, para la paz social, pues, como digo, pedir informes a los órganos consultivos del Estado hubiera sido muy, muy necesario, y particularmente el del Consejo General del Poder Judicial, ya que mediante la amnistía van a desaparecer los efectos de una serie de importantes de delitos que originaron, tuvieron unas consecuencias muy, muy graves, y en definitiva supone dejar sin efecto alguno multitud de resoluciones judiciales.
Dígame qué espera usted de la reunión del lunes. ¿Cree que la mayoría del Consejo abrazaría el documento que 8 vocales del Poder Judicial han establecido de forma muy crítica sobre la ley de amnistía?
Bueno, creo que podemos y debemos alcanzar esa mayoría. En estos momentos estamos cerca de ello, y espero que en las próximas horas previas de reflexión a la celebración del Pleno podamos conseguirla. Sería, como digo, muy, muy importante. El Consejo, como órgano constitucional encargado de velar por la independencia judicial, debe pronunciarse sobre esta cuestión. Y si no podemos hacerlo a través del procedimiento anteriormente mencionado, de hacer un informe previo a la tramitación de la ley, por lo menos una declaración institucional que recoja la preocupación que en estos momentos sentimos con esta cuestión.
Hay referencias en estados democráticos de una ley que sea acordada con los propios condenados a los que beneficia.
Yo desde luego lo desconozco. Sí hay casos, hay constituciones en nuestro entorno donde se contempla la posibilidad de la amnistía. Esto fue un debate que en el proceso constituyente español se produjo, pero se decidió no incluirlo. Se decidió recoger tan solo el indulto y, precisando más, el indulto particular, no admitiendo indultos generales, lo cual es una razón de peso, no la única ni mucho menos, pero una razón de peso para poner objeciones muy serias a la idea de que la amnistía tiene cabida en nuestra Constitución. Como digo, en otros países sí se contempla esta posibilidad, pero hasta donde yo sé, de esto se ha hecho un uso muy, muy moderado para otro tipo de delitos y con un consenso muy, muy mayoritario.
Claro, ahora, señoría, preveo algún tipo de recurso de inconstitucionalidad. Los juristas que han ayudado a redactar esta ley, alguna obra, consideran que debe estar muy justificada en el preámbulo. ¿Usted cree por qué el preámbulo es la llave que parece abrirlo todo o parece hacer más fundamentado el que esté aplicada a la Constitución, o sea, que esté dentro de la Constitución como defienden sus defensores?
Porque es una clave interpretativa que da sentido, que explica el texto articulado que va a continuación y al que se acude para resolver las dudas, explícita de alguna manera cuál es la idea del legislador, ¿no? Cuál es la razón decisiva a la hora de hacer esa ley. Pero realmente va a ser, bueno, un esfuerzo. Yo particularmente es que no veo razón alguna. Estamos hablando de actuaciones judiciales hechas en una España absolutamente democrática. Los jueces y los tribunales españoles hemos seguido todos estos procesos que ahora se quieren anular, garantizando de forma plena y absoluta las garantías constitucionales, los derechos fundamentales de las personas investigadas y posteriormente condenadas. Y hemos aplicado normas que fueron aprobadas por un Parlamento absolutamente democrático. Decir que esos delitos no han existido no solamente supone hacer tabula rasa de lo hecho, sino que lo que es peor supone una especie de legitimación del proceso secesionista. Es poner en cuestión esa actividad judicial y venir así a dar carta de naturaleza a esa idea falsa de que estas actuaciones judiciales se llevaron a cabo por motivos políticos o ideológicos. Uh-huh. Esto, en la famosa sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la referente al proceso, se explica con perfección, que los delitos que allí se juzgaron, esta actuación no fue por motivos políticos o ideológicos, sino que fue porque los responsables políticos se acudieron a las vías de hecho para impedir la aplicación del ordenamiento jurídico, para impedir la aplicación de las resoluciones judiciales o administrativas. Este acudir a las vías de hecho, este salirse de la legalidad, es lo que se persiguió, pero no la ideología, no ni siquiera el mantener una postura independentista. En los momentos del juicio había políticos de los mismos partidos que estaban defendiendo esa idea, pero a través de los cauces parlamentarios, a través de los cauces legales, en las diversas administraciones. Uh-huh. En definitiva, y para concluir esta idea, creo que no se puede supeditar un poder del Estado, la potestad jurisdiccional a una causa de naturaleza política.
Estamos hablando con Juan Manuel Fernández, vocal del Poder Judicial. Le pregunto, señoría, el tribunal que sancionó a estos individuos, que les consideró delincuentes y les aplicó una pena, del que luego fueron indultados, me imagino que ante una amnistía tiene algo que decir o puede elevar al Constitucional, si así lo considera, una cuestión constitucional. ¿Usted, primero, cree que eso puede ocurrir? Segundo, ¿en qué compromiso le pone a un tribunal constitucional que parece más inclinado en complacer al gobierno que en no hacerlo?
Bueno, lógicamente primero hay que esperar a ver el contenido de la ley, los aspectos objetivos, qué tipo de delitos quedan comprendidos en su ámbito, el ámbito subjetivo, en fin, que delimite la aplicación de esta ley. Pero sí, con toda probabilidad, lógicamente se van a plantear cuestiones ante el Tribunal Constitucional cuando haya que llevar a efecto esta ley, que supondrá pues dejar sin efecto condenas, devolución de fianzas, cancelación de antecedentes, en fin, múltiples actuaciones, y es más que probable que se eleven estas cuestiones al Tribunal Constitucional. A partir de ahí, permítame, Carlos, que no, yo no puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Yo confío en la honorabilidad del Tribunal Constitucional y en la de los magistrados que lo componen.
Pero independientemente de su asepsia en todo ello, hombre, un supremo que ha conocido al dedillo cada uno de los delitos de estas personas, proyectando esa cuestión de constitucionalidad, digamos que le pone en un aprieto al constitucional. Es decir, le obliga al constitucional a estudiarse seriamente el articulado.
Sí, bueno, el término asepsia no es el que yo elegiría, ¿no? Yo creo que es bueno, responsabilidad y lealtad institucional, y estoy seguro que llegado el caso, así será. Pero bueno, sí, de todos modos, el que el Tribunal Constitucional revise pronunciamientos del Tribunal Supremo y que discrepe de ellos y que los revoque, pues es algo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, fíjese, solamente hay dos formas de dejar sin efecto el contenido de una resolución judicial. Hay una principal, básica, que es la de acudir al Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Constitución, que tiene la potestad de dejar sin efecto una resolución judicial. Y hay otra secundaria, más concreta, que es el indulto individual. Lo que no cabe, lo que la Constitución no contempla, es la amnistía. Bueno, como digo, el Constitucional puede revisar, y esto en el pasado ha motivado roces, ha motivado discrepancias serias. Y bueno, y en un caso de tanta trascendencia, de tanta gravedad como sería este, pues puede producirse. Pero si nos ceñimos a un debate jurídico, a un debate de legalidad, esto forma parte de la normalidad institucional y de la legalidad propia de un Estado democrático como es el nuestro.
Le quiere preguntar Tonia Echarri.
Sí, buenos días, señoría.
Buenos días.
Dos preguntas rápidas. Ayer la ministra Margarita Robles dijo que ustedes no eran los más indicados para dar lecciones, diciendo que su mandato está caducado y que, por lo tanto, su situación es claramente inconstitucional. Les llegó a acusar de falta de legitimidad. Me gustaría saber qué tiene que responderle a la ministra. Y luego, una segunda pregunta, si confía en que cuando se conozca el contenido de la ley, en Europa haya una reacción.
Bueno, en primer lugar, yo respeto mucho a la señora Robles, pero creo que se equivoca. Efectivamente, el Consejo está en una situación de anomalía institucional, una renovación que tendría que haberse producido ya hace tiempo, pero esta circunstancia, en modo alguno, esto lo quiero subrayar, imputable a quienes integramos el Consejo, a los vocales del Consejo, porque la renovación es una competencia de las Cortes. Esta situación, como digo, no priva en absoluto ni un ápice de la legitimidad que nos otorga la Constitución para el desarrollo pleno de nuestras funciones. Y en el ejercicio de esas atribuciones, en el ejercicio de esa responsabilidad, actuamos conforme a nuestro criterio, que no es otro que el estimar que el Estado de Derecho, en particular la separación de poderes, que constituye la divisa esencial de una democracia, puede quedar afectado con esta ley. Y además me gustaría que las críticas que se hagan a nuestra postura, que lógicamente faltaría más, son admisibles, se hicieran por razones de fondo, que quien está en contra de nuestra postura explique por qué la amnistía es claramente constitucional, porque no afecta a la separación de poderes, porque no hay ningún riesgo para el Estado de Derecho, en fin, más que acudir a una descalificación que se pretende. En cuanto a lo que me pregunta por Europa, la Unión Europea desde hace tiempo tiene puesto el foco en el funcionamiento normal del Estado de Derecho en los países, en los estados que integramos la Unión. De hecho, se hace un informe anual acerca del funcionamiento de las instituciones y muy particularmente de cómo funcionan los tribunales. Y esto hay que entenderlo porque la justicia es esencial para no solamente, porque es lo fundamental para el ejercicio de los derechos y libertades, sino también para el funcionamiento de la economía, para la paz social. Y en la Unión, las decisiones que toma un tribunal de un país son ejecutables en cualquier otro de los que la integran. Y por ello es fundamental el desenvolvimiento ordinario de los tribunales y conforme a cánones que sean homogéneos y unos estándares que sean reconocibles en todos los estados. Por ello se han iniciado algunos procesos sancionadores respecto de países que no cumplen estos cánones donde el Estado de Derecho está en cuestión. Y este examen se hace respecto de todos los países que integran la Unión Europea y, por lo tanto, también de España. Y, sin duda, todo lo que sucede en nuestro país es objeto de una atención en Bruselas.
Queda un minuto, es decir, la respuesta tiene que ser, bueno, sobre todo la pregunta, que lo tema más que la respuesta. A ver, Chencho.
Sí, señoría, buenos días.
Buenos días.
Si ustedes aprueban dentro de unos días esa declaración de que la amnistía es inconstitucional y cualquier quien sea competente del partido de la oposición lo lleva a Bruselas y muestra que el Consejo General Judicial ha hecho ese pronunciamiento en contra de la amnistía, si simultáneamente el Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario, que bendice la amnistía, ¿qué hace Bruselas? ¿El Tribunal Constitucional enerva lo que ustedes hayan dicho?
Bueno, pues sería una situación pues francamente difícil, ¿no? Como la que se plantea en relación a los recursos interpuestos ante tribunales europeos respecto de resoluciones dictadas por los tribunales nacionales. No le puedo responder a esa pregunta. La verdad es que es una situación que, como señalaba al principio y como recogemos en nuestra propuesta, de pleno grave, con unas consecuencias imprevisibles y de ahí que llamemos la atención sobre esto. Porque además, y si me permite, Carlos, de ese minuto que quedaba unos segundos, aquí no estamos defendiendo un aspecto gremial o corporativo de los jueces. No es la palabra de los jueces lo que está en juego. Lo que está en juego es la garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos que vivimos en España.
Bravo.
Porque la independencia judicial que nosotros tenemos que defender, queremos defender, tiene un carácter instrumental. Los jueces tenemos que ser independientes porque solo así se garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, no es una cuestión patrimonial. Y además, también no puedo dejar de pasar por alto que esto puede quebrar, puede afectar a un principio esencial democrático, que es la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley.
Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, Juan.
No pasa nada.
De verdad ha sido muy, muy, muy interesante escucharle, señoría, y aquí, en fin, nos tiene. Ya le seguiremos más de cerca, ¿no? A medida que vayamos conociendo cómo van todas estas cuestiones y cómo se van sucediendo. Un fuerte abrazo y muchas gracias, don Juan Manuel Fernández.
Gracias a usted, Carlos.